Perlas de la Noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Nada se persigue actualmente con tanto vigor como la Agenda 2030 de las Naciones Unidas con sus infames Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este proyecto mundial pretende cambiar por completo todos los aspectos de la vida humana hasta la fecha. Alimentación, sexualidad, familia, trabajo, finanzas, salud, educación, todo. Con argumentos popularmente seductores, se quiere acabar con la pobreza, el hambre, la desigualdad, la enfermedad y otras cosas malas. Pero no debemos fiarnos de estos planes que suenan tan bien. Un antiguo alto funcionario de la ONU, que trabajó para ella durante 2 décadas, advierte de que la ONU está controlada por criminales que la utilizan para enriquecerse y esclavizar a la humanidad. Si nos fijamos en los planes de la ONU y la OMS, especialmente en el tema de la sexualidad, las nuevas directrices que se están publicando para todas las naciones son más que preocupantes. El eurodiputado holandés Marcel de Graaf lo tiene claro. Hay algo fundamentalmente erróneo en las personas, en las organizaciones, gobiernos e instituciones internacionales cuando persiguen la legalización, la aceptación del sexo con niños, cuando incluso promueven el sexo con niños con millones de subvenciones o quieren forzar la sexualización de los niños. Según sus declaraciones, la UE también subvenciona con millones de euros actuaciones de travestis y transexuales en guarderías. Al mismo tiempo, la ONU ha publicado un documento en el que, por un lado, quiere legalizar el sexo con niños y, por otro, permitir que los niños extirpen los genitales mediante la ley de autodeterminación. La Organización Mundial de la Salud, OMS, y las Naciones Unidas, ONU, ordenan a todas las guarderías y escuelas primarias del mundo que enseñen a los niños pequeños a masturbarse. Aconsejan a los niños el uso de pornografía y distribuyen carteles en las escuelas animando a los niños a realizar actos homosexuales con sus compañeros. Los libros recomendados enseñan a los más pequeños el sexo oral. Estas son las palabras iniciales de un informe muy completo de la plataforma de Internet Stop World Control.
Children should have sex partners. UN agenda to normalize pedophilia.
Titulado Los niños deben tener parejas sexuales, la agenda de la ONU para normalizar la pedofilia. Este informe, tal y como resume CLATV a continuación, proporciona pruebas concluyentes de cómo los programas mencionados forman parte de una operación internacional para normalizar la pedofilia. El documento Normas para la Educación Sexual en Europa, publicado por la OMS, contiene las siguientes instrucciones para las guarderías y las escuelas primarias. Los niños de 0 a 4 años deben aprender sobre la masturbación y desarrollar un interés propio por su cuerpo y el de los demás. Los niños de 4 a 6 años deben aprender sobre la masturbación y se les debe animar a expresar sus necesidades y deseos sexuales. Los niños de 6 a 9 años deben ser educados sobre las relaciones sexuales, la pornografía en línea, el amor secreto y la autoestimulación. Los niños de 9 a 12 años deben tener su primera experiencia sexual y aprender a utilizar la pornografía online. La OMS da instrucciones a los profesores de todo el mundo para que expliquen a los niños de 9 años cómo mantener relaciones sexuales por primera vez, cómo experimentar el sexo utilizando Internet y los teléfonos móviles y cómo aprender diferentes técnicas sexuales. De hecho, se trata de niños que acaban de aprender a atarse los zapatos o que todavía juegan con la cocina de sus muñecas. En un documento de próxima aparición publicado por las Naciones Unidas, el título es Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación Sexual. Se trata de la guía oficial para las escuelas primarias de todo el mundo. El objetivo de este documento se describe en la página 16. Pretende capacitar a los niños pequeños para mantener relaciones sexuales. En la página 17 del documento, las Naciones Unidas afirman que esta guía pretende ayudar a los niños pequeños a entablar relaciones románticas o sexuales. En la página 71 del mismo documento, se instruye a los profesores para que enseñen a los niños pequeños, a partir de los 5 años, sobre los besos, los abrazos, los tocamientos y el comportamiento sexual. A los niños de 9 años se les debe enseñar sobre la masturbación, la atracción sexual y la estimulación sexual. La Fundación Rutgers es el centro holandés para la sexualidad y similar a la conocida Planned Parenthood. Actúan en 27 países de todo el mundo para impartir educación sexual, garantizar el acceso a los anticonceptivos y prestar servicios de aborto. También colaboran con la OMS. Rutgers ha publicado un video que forma parte de un programa escolar europeo. En él se muestra cómo se anima a los niños pequeños a masturbarse. El plan es incluir este video en los planes de estudio de todo el mundo. En los Países Bajos, las directrices de la OMS y la ONU ya están siendo aplicadas por Rutgers. La información posterior demuestra que Rutgers siempre ha estado a la vanguardia del movimiento mundial contra la pedofilia. Rutgers publicó un informe del conocido pedófilo Theo Sanford. Trabajaron con la Fundación Fritz Bernhard, que tenía una amplia colección de pornografía infantil. Rutgers llegó a firmar una petición a favor de la legalización del sexo con niños. Publicaron una revista en la que un niño de 6 años se masturbaba, otro de 9 veía porno y otro de 5 practicaba sexo oral. Rutgers también da instrucciones a los profesores para que se aseguren de que los niños se inicien en las prácticas sexuales lo antes posible. Rutgers recomienda un libro infantil que anima a los niños pequeños a practicar sexo oral. El plan de estudios de primaria de Rutgers establece que los niños pequeños deben saber todo sobre el placer, la excitación física y la intimidad. Mientras tanto, se publica material escolar para niños de 10 años que deben estar claramente clasificado como pornográfico. La actual presidenta del Consejo de Supervisión de Rutgers es la expolítica André Van Es, de la Izquierda Verde y el PSP, partido que también hizo campaña a favor de la legalización de la pederastia. Irrefutablemente, el informe Stop World Control recopila información detallada que confirma que Rutgers no sirve más que a la agenda de la pedofilia y su normalización en la sociedad. Eso es alarmante, y todos los padres del mundo deberían saberlo, que esta organización explícitamente pedófila haya sido elegida por la OMS y la ONU para aplicar su programa de sexualización de los niños pequeños en las escuelas públicas de 27 naciones. Ahora uno se pregunta por qué los gobiernos y las élites financieras insisten en sexualizar a los niños pequeños en todas las naciones del mundo. El resultado inmediato de la educación sexual actual, según el informe Stop World Control, es controlar mentalmente a los niños a una edad muy temprana para que se conviertan en depredadores o víctimas, o ambas cosas. El programa les lava el cerebro para que vean a sus amigos y compañeros de clase como objetos de lujuria. Su comprensión del amor estará gravemente pervertida y difícilmente podrán construir una familia sana, segura, próspera y feliz. Si comprendemos que las raíces de Rutgers y sus aliados también se encuentran en la eugenesia, sabremos por qué están impulsando esto. Destruyendo la familia natural, de un plumazo se reducirá también la población mundial. Por cierto, uno de los principales financiadores de la OMS no es otro que Bill Gates, sobre cuya implicación y fechorías CLATV ya ha informado más que extensamente. Él es una persona diferente a la que retratan los medios de comunicación comprados. No es un filántropo, sino un eugenista que aboga energéticamente. Y como se puede ver en imágenes adicionales de Stop World Control, Gates también mantuvo vínculos con el pederastra convicto y operador de la red de pedofilia Jeffrey Epstein. Por lo tanto, tales acontecimientos solo deben causar horror. Stop World Control concluye su exhaustivo informe con las siguientes palabras. El amor no es un depredador sexual que se aprovecha de los niños y abusa de ellos para su propia satisfacción. Amar a un niño es protegerlo, no manipularlo para que consienta una violación. De Graaf lo expresa así. No se trata de educar o enseñar a un niño. Para estos adultos que practican la sexualidad y el sexo con niños, el niño no es más que un instrumento. Cómo perjudica al niño es completamente irrelevante, subraya el diputado. Es totalmente inaceptable que personas tan dañadas mentalmente dirijan organizaciones, gobiernos o instituciones que determinan cómo es la sociedad y que abusen del desarrollo de un niño para justificar su propio deseo deformado de sexo infantil. Todos tenemos la opción de cerrar los ojos y ser cómplices con nuestro silencio. O ser personas valientes que se levantan y educan a la humanidad sobre esto, difundiendo esta emisión, alertando a las escuelas, profesores, educadores. Los niños no pueden defenderse de estos monstruos. Hagámoslo por ellos. Por último, cabe mencionar, en otros numerosos programas de CLATV, así como en Stop World Control, se pueden encontrar hechos irrefutables detallados e imágenes que exponen el abuso infantil, las redes de pedofilia y los asesinatos rituales de niños, etcétera, hasta los más altos niveles de los gobiernos y la realeza de todo el mundo. Por lo tanto, este es también un llamamiento al resto de la judicatura y a la policía criminal. También ha llegado vuestra hora. Al final, nadie podrá decir que no lo sabía. Encontrará el enlace al exhaustivo informe de Stop World Control justo en los créditos.
Hola amigos, bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Hoy hay un programa pues muy variado porque aquí en Atlanta, pese a que tuvimos 3 dígitos en la temperatura, el día estuvo sumamente caluroso, no se había visto desde hace varios años, pero a la gente no le preocupó, pues obviamente todos tenemos necesidad de salir a la calle, trabajar, hacer cosas, pero lo que más impactó fue la reunión en la Corte de Atlanta, en la que ya han estado declarando varios testigos de lo relacionado con aquella llamada del presidente Donald Trump para sugerir al secretario de Estado, pues, que se den las situaciones para mejorar el conteo de votos a su favor. Y obviamente, pues esto puso, después de que pasó todo, el gobierno de Georgia o el mismo secretario de Estado grabó todas las llamadas y pues le abrieron un juicio al expresidente de los Estados Unidos por tratar de manipular lo que fue la elección presidencial. ¿A dónde nos conlleva todo esto? Bueno, el hecho no es, porque les aseguro que todos los candidatos del mundo que estén esperando el resultado de una elección, todos llaman o le dicen a su asistente, oye, llámate a Georgia a ver cómo vamos, qué pasó, porque es el resultado salió así. Les aseguro que todos lo hacen. Pero, pues, obviamente, el hecho de que haya pasado con Donald Trump, pues, me hace ver que todo mundo quiere manipular esta situación. Entonces, vamos a ver hasta qué punto llega este caso, porque les explico. El asunto no es solamente la llamada. El asunto es que se acusa a Donald Trump de manipular o tratar de manipular un resultado electoral federal. Eso por un lado. Por el otro, se detectaron varios grupos como los Tiger Panther, Black Tigers, no sé cómo se llama esa organización. Es una organización afroamericana, perdón, se me apagó la luz. una organización afroamericana que protege o ve por el voto de las minorías, o sea, afroamericanos, latinos, asiáticos, y curiosamente siempre protege al Partido Demócrata. Pero ya ayer domingo salí un poco tarde a recoger mi periódico porque me gusta leerlo en papel. No sé, el domingo a mí me gusta ver el periódico, pues objetivamente hablando, en papel me hace sentir. Y en la primera plana, pero hasta la parte de abajo, digo, ahí, aquí se ven los pinchos de la cortadora del papel, aquí se ve el papel cortado, ya casi por no decir nada, en una columna que dedican a la voz de nuestra comunidad, donde escriben gentes de la calle, colaboradores, ciudadanos, etcétera, dice la colaboradora Patricia Murphy, del periódico Atlanta Journal-Constitution, dice, pues, en pocas palabras, que no se está dando todavía a entender si el presidente Trump es inocente o culpable, porque todo mundo ya está como que tendenciosamente hablando de cierta culpabilidad. Y eso, pues, molestó mucho a la comunidad norteamericana. El otro hecho que los dejó básicamente, pues, mudos a los norteamericanos es que en la isla de Hawái de Maui, donde desde hace varios días se dio el hecho de que hubo un incendio por un descuido y casi la isla completa quedó en ruinas, en lo que se podría decir cenizas. Entonces, esto pone muy molestos a los ciudadanos que han hecho un esfuerzo por ayudar. ¿Por qué razón? Porque el presidente Joe Biden está en la playa de vacaciones y no quiere que se le moleste. O sea, todos tenemos derecho de ir a la playa, pero el hecho de que básicamente, pues, la población esté sufriendo de un problema tan grande, pues esto básicamente tiene muy molestos a los ciudadanos norteamericanos, porque básicamente a ningún presidente, vamos, ni al mismo Trump, se le hubiese ocurrido estar en la playa mientras el pueblo completo quedó hecho cenizas. Entonces, básicamente esto tiene muy indignados a los norteamericanos, como indignados los tiene de que el gobierno norteamericano ha detectado que el mismo Chapo Guzmán, escúcheme bien, desde la cárcel, encerrado con la ayuda de sus hijos, que son los miembros del cartel más peligroso en este momento en México y que son protegidos por Andrés Manuel López Obrador, quien posiblemente tenga una cita a declarar por el asesinato del candidato a presidente de Ecuador, Villavicencio. Pero vean lo que más a la gente, a la comunidad internacional, es que, como dice este encabezado, el Chapo, que es, sigue siendo el rey de las drogas, básicamente creó ganancias billonarias, no millonarias, billonarias, en un emporio de 12.600 billones de dólares. Ahora se queja de que está haciendo, fíjense nada más, tiene oportunidad de hablar con sus familiares, no está insolado. Y obviamente que en esas llamadas maneja todo el contubernio que dirige. Y todavía se queja de que está el angelito siendo discriminado en la cárcel. O sea, ¿no se les hace irónico, honestamente, que el hombre se ha hecho archimillonario, los hijos han hecho del país ya no puedo hallar calificativo para decirlo, pero han hecho de México un matadero? Y todavía se queja de ser discriminado dentro de la cárcel del Chapo. Pobrecito. O sea, y todavía López Obrador anunció que facilitó al abogado del Chapo todos los mecanismos judiciales a través de la Cancillería para que se solicite la extradición, o sea, regresar al Chapo a México para que cumpla con su condena en prisión domiciliaria, que porque sufre de la presión alta. Yo tengo presión alta y trabajo todos los días y hago cosas como si no estuviera con presión alta, señor López Obrador, y no ando pidiendo concesiones a nadie. Y no le hago daño a nadie, ni mando matar a nadie, como usted y el Chapo lo tienen concatenado para manejar este país, México. Ahora, un video que me llegó y les invito a verlo, me confirma cómo los países del Foro de Sao Paulo están organizados para nada más y nada menos que mantener toda esa cadena de fechorías. La agenda del Foro de Sao Paulo no es nada bueno. Vean los libros, vean la violencia, vean la economía, vean todo. Y no son más que una cadena de fechorías en contra del pueblo mexicano. Estoy indignado, estoy triste, me molesta, me dice una amiga, no hagas corajes porque te hace daño al hígado. No veo las mañaneras, simplemente con lo que me llega de mi audiencia, estoy bastante bien informado y considero, honestamente, que ya López está en un punto fuera de control. Ya López Obrador está mal de sus facultades mentales. Y como mucha gente lo dice, nadie paga las consecuencias más que el mismo pueblo de México. Vean los videos y nos vemos y nos escuchamos mañana. Gracias. Hasta entonces.
Podemos decir que Italia y Meloni le están dando cátedra a todos los socialistas, demostrando que regalar dinero solo empobrece y que en realidad no ayuda a nadie, y que el fin de un gobernante es velar por sus propios ciudadanos. Giorgia Meloni ha ascendido a la cima de la lista de opositores más incómodos del socialismo y del progresismo en Europa. Esto ha llevado a toda la izquierda internacional, desde el PSOE hasta Trudeau, a renegar de la mandataria italiana. Meloni llegó al poder de la mano del partido Fratelli d'Italia, con una coalición con los otros dos referentes de la derecha italiana, Matteo Salvini y el difunto Silvio Berlusconi. En un giro histórico, Italia tiene por primera vez a una mujer como jefa de Estado, siendo llamada fascista por la izquierda llorona, porque además promueve el lema Dios, patria y familia. No es un secreto que Meloni y su partido adoptan una posición claramente pro familia, pro vida y anti LGBT. ¡Uy, qué fascista! Durante el mes de junio, conocido como el mes del orgullo por los partidarios del movimiento LGBT, en Italia nació el mes del orgullo de la familia, evento que opacó la colorida exhibición del movimiento de la banderita de colores. Además, como contamos en una nota, Meloni ha llevado a cabo una de las reformas más sobresalientes de su gestión, al eliminar el llamado reddito di cittadinanza, un subsidio mensual originalmente dirigido a personas de bajos ingresos y o desempleados, que luego terminó siendo una figura abusada por gran parte de la población. Veamos, una de las condiciones de este subsidio era que los beneficiados se inscribieran a un programa de empleabilidad, para que así pudieran encontrar trabajo sin depender del subsidio. Sin embargo, lamentablemente, solo 250.000 familias del millón de las beneficiarias se inscribieron al programa. Y habiendo gastado más de 31.000 millones de euros en ese subsidio, como se podrá evidenciar, la renta no ha obtenido los resultados esperados desde que se oficializó el programa en el 2019. Ello, aun cuando el Instituto Nacional de Estadísticas Italiano confirmó que se han creado 21.000 puestos laborales a finales de mayo y 120.000 en lo que va del año. Además de que se crearon incentivos fiscales para la contratación de jóvenes menores de 30 años, que no estudian ni trabajan. Vamos, los llamados ninis. En otras palabras, se crearon trabajos y muchos los rechazaron para que el Estado les siguiera regalando dinero. ¿Qué hizo Meloni entonces? Anunció que le retiraba el subsidio a todos aquellos que rechazaron empleos o no se inscribieron en los programas de empleabilidad. Y todo mediante un mensaje de texto. Y ahora, todos los socialistas italianos que adoran que les regalen dinero lloran porque tendrán que trabajar. Otra de las medidas destacadas de Meloni ha sido impulsar la firma de un memorándum entre la Unión Europea y Túnez, con el objetivo de reducir la migración hacia Italia a través del Mediterráneo. Como es sabido, la Unión Europea tiene una política de dar carta abierta a todos los inmigrantes de África y del Oriente Medio, que perjudica a muchos europeos. Y uno de los países que más debe recibir inmigrantes por su ubicación geográfica es Italia, lo que crea muchos conflictos sociales que la izquierda, durante tantos años de gobierno, ha sido incapaz de manejar. Por lo que podemos decir que Italia y Meloni le están dando cátedra a todos los socialistas, demostrando que regalar dinero solo empobrece y que en realidad no ayuda a nadie, y que el fin de un gobernante es velar por sus propios ciudadanos. ¿Y tú, qué opinas de estas medidas? Déjame en los comentarios.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.